Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador denuncia que la oposición carece de propuestas.
Bachelet anuncia fortalecimiento del plan de protección civil ante incendios en Chile.
Presidente de Venezuela augura al pueblo triunfos durante el año en curso.
American Airlines apuesta por realizar viajes a Cuba a pesar de Trump.
Ex líder de los socialistas españoles defiende capacidad de decisión de los militantes.
ELN liberará a congresista Odín Sánchez.
Naciones Unidas advierte sobre alarmante cifra de feminicidios en Paraguay.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El candidato a asambleísta por el partido Alianza País en Ecuador, Pavel Muñoz, indicó que el trabajo digno es la preocupación más sentida en este momento en el país.
Precisó además que las fuerzas de la oposición no tienen una propuesta. Debaten con un gobierno que está por terminar y ha tenido grandes logros, pero no le hacen planteamientos a la ciudadanía.
Me parece que todas las fuerzas de oposición no tienen una propuesta. Ellos debaten con un gobierno, además, que está por terminar, que ha tenido grandes logros, que puede tener, digamos, de parte de ellos algunas críticas, pero realmente no siento que le hacen planteamientos a la ciudadanía. Siento que su lógica, además, en estos años, si hay un defecto que tenía Ecuador, es no tener una oposición, digamos, propositiva. Hemos tenido, digamos, una oposición que se ha opuesto a todo, pero absolutamente a todo. Te puedo poner un ejemplo sobre la ley de seguridad, como un ejemplo sobre la afiliación a, digamos, damas de casa o, digamos, proteger la economía y proteger la dolarización. Han votado absolutamente todo. No, Ecuador tuvo en abril pasado un terremoto que fue significativo, muy significativo. Tuvimos que hacer una ley de solidaridad y esos sectores votaron. No, entonces no tienen una propuesta. Nosotros sí sostenemos que hay que profundizar lo que se ha hecho bien, que en estos 10 años es mucho en el caso ecuatoriano, y hay que dar un siguiente paso porque el Ecuador tomó hace 10 años una ruta de desarrollo. Hay sectores que podrían estar, digamos, en oposición a esa ruta, pero lo que no puedes criticar o dejar de lado es que hoy tienes una senda y lo que yo llamo un proyecto de desarrollo nacional y popular.
En los comicios a celebrarse el próximo 19 de febrero, los ciudadanos elegirán al sucesor o sucesora del presidente Rafael Correa, el vicepresidente, los 137 asambleístas nacionales y provinciales y los 5 parlamentarios andinos.
Además, los ecuatorianos darán su veredicto sobre la consulta popular impulsada desde del gobierno que busca prohibir que los servidores públicos tengan bienes y capitales en paraísos fiscales.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que creará una ley para potencializar el Sistema Nacional de Protección Civil a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Esta emergencia también nos demuestra cuál es el camino que debemos seguir y especialmente es el de la prevención y el de estar preparados para todo evento. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso enviaré en marzo la ley que mejora las capacidades que hoy tiene la actual ONEMI y también la que crea el Servicio Nacional Forestal para potenciar las tareas que hoy día cumple la CONAF.
Anteriormente, la mandataria chilena llamó a redoblar los esfuerzos en la lucha contra los incendios forestales que azotan la nación sudamericana y prometió poner todos los recursos económicos necesarios para seguir enfrentando esta catástrofe y luego para emprender las labores de reconstrucción.
El manejo de las operaciones para sofocar estos siniestros han dañado seriamente la popularidad de la presidenta chilena Michelle Bachelet. De acuerdo con la encuesta CADEM publicada esta semana, la mandataria alcanzó su aprobación más baja al llegar a un 18%, 6 puntos menos que la medición anterior. En tanto, su desaprobación anotó un 75%, 10 puntos más que la semana pasada, cifra que representa el peor desempeño durante su gobierno. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el año 2017 inició con el pueblo venciendo, mandando y avanzando.
Con amor, sí, con amor. Es la única fuerza que puede generar el compromiso y la pasión para enfrentar todas las dificultades que nuestro pueblo ha enfrentado en siglos y todas las dificultades que nuestro pueblo hoy está venciendo, porque tengo que decir, el año 2017 ha empezado el pueblo venciendo, mandando, avanzando, y así debemos continuar en el espíritu de victoria con que hemos iniciado este año bicentenario.
Durante el desfile cívico-militar en honor al prócer independentista Ezequiel Zamora, quien cumplió este 1 de febrero, 200 años de su natalicio, el jefe de Estado instó a la población venezolana a mantener el espíritu de victoria del general del pueblo soberano.
Desde el mes de diciembre del año 2016, el presidente Maduro ha subrayado que el 2017, el gobierno bolivariano de la mano del pueblo consolidará una Venezuela victoriosa e indestructible.
La aerolínea American Airlines inauguró este miércoles su oficina comercial en Cuba y sus funcionarios aseveran que, pese a desconocer las medidas que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump dicte para la isla, ellos continuarán con su apuesto de negocios.
La American Airlines comenzó sus operaciones regulares en septiembre pasado y fue la primera compañía en conectar una ruta comercial desde Miami a La Habana en noviembre.
Tanto esta como Delta y JetBlue forman parte de un grupo de media docena de aerolíneas que recibieron autorización del gobierno estadounidense para desarrollar viajes a Cuba al calor de un acercamiento entre Washington y La Habana, que comenzó en 2014 y amplió los viajes, logró la apertura de una embajada y una veintena de acuerdos de cooperación.
Sin embargo, el entonces presidente Barack Obama no logró convencer al Congreso de que se levantaran las leyes que sancionan a Cuba. Un entramado jurídico de 5 décadas que busca presionar un cambio de gobierno cubano luego del triunfo revolucionario de 1959, poco afín a Estados Unidos.
El exsecretario general del PSOE ha presentado su propuesta para que el PSOE sea un partido donde la militancia decida. Ha subrayado que todos los socialistas quieren la unidad, pero la unidad la darán las urnas.
Sánchez se ha comprometido este miércoles en Castellón a incluir en los estatutos del partido como obligatorio la consulta a la militancia de todos los acuerdos de gobierno.
Quiero anunciaros hoy aquí, en Castellón, mi primer compromiso en esta candidatura de la militancia a la Secretaría General del Partido Socialista. Vamos a incluir en los estatutos como obligatorio la consulta a la militancia de todos los acuerdos de gobierno que se vayan a producir. Y os doy mi palabra y mi compromiso. Si gano las primarias, exigiré la misma lealtad que me exigiré a mí mismo si pierdo las primarias. El socialismo, amigos y amigas, hoy es más necesario que nunca en España, en Europa y en el mundo, como respuesta al auge del fascismo, al populismo y al ultraderechismo, movimientos que, en definitiva, todos ponen en riesgo lo que antes decía, la fraternidad. Mirad, el mismo presidente que quita la cobertura sanitaria a 40 millones de estadounidenses es el mismo presidente que quiere levantar un muro ante México y el mismo presidente que cierra las fronteras a millones de musulmanes por el mero hecho de serlo. Por cierto, que equiparar a sirios y a iraquíes con potenciales terroristas, no hace falta ir al otro lado del Atlántico, porque yo he visto también a dirigentes del Partido Popular decirlo en nuestro país.
En su primer acto desde el anuncio de su candidatura el pasado sábado en Dos Hermanas, Sevilla, y acompañado por los diputados Saida Cantera y Odón Elorza, entre otros, Sánchez ha desgranado los detalles del decálogo que articulará su candidatura a las primarias.
Promovida por la plataforma Militantes en Pie, que aglutina a los socialistas críticos de la provincia, la cita ha congregado a más de 900 asistentes, según la organización, que recibieron al ex líder socialista al grito de "no es no" y "Pedro presidente".
En su intervención, Sánchez ha destacado que se siente con más fuerza y ganas que nunca para convertir al PSOE en un partido autónomo, libre, coherente y que cumple con la palabra dada. Y eso es un partido que vota no a Rajoy. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La guerrilla del ELN ratificó este miércoles que ya arrancaron los protocolos para la liberación, el jueves, del excongresista Odín Sánchez, que mantienen secuestrado desde abril de 2016.
Según la delegada de paz por esta guerrilla, Consuelo Tapia, se trata de un acto de buena voluntad con el objetivo de propiciar los diálogos con el gobierno de Colombia.
El objetivo con estas liberaciones es dar inicio a la instalación de la mesa para la fase pública con los diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.
Por su parte, Bernardo Téllez, también delegado de la guerrilla, reiteró el compromiso de la organización en armas de avanzar rumbo al diálogo.
Nosotros siempre hemos tenido una firme convicción de paz. Esperamos que con estos actos humanitarios mutuos se pueda empezar a desarrollar unos diálogos que realmente posibiliten la búsqueda de una paz completa para nuestro país. En ello estamos comprometidos.
El ELN y el gobierno anunciaron 10 meses atrás que iniciarían una negociación de paz en Quito, pero la mesa de diálogo no se ha podido instalar porque el ELN no había puesto en libertad a varios detenidos que tiene en su poder, una exigencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos.
La gran cantidad de feminicidios que tienen lugar en Paraguay preocupan a las autoridades. 3 de cada 10 asesinatos de mujeres corresponden a crímenes que tienen que ver con la violencia. ONU Mujeres afirma que la cifra de casos de violencia sexual también va en aumento. Carmen Echauri, representante de esta entidad, asevera.
Bueno, en lo que va del año tenemos 7 casos de feminicidio. Entonces, es una cifra alta para un corto tiempo, pero digamos, esa es la mala noticia. La buena noticia es que la ley trae tipificada esa figura y penaliza como feminicidio.
Hace pocas semanas fue promulgada la ley que previene la violencia contra la mujer, buscando evitar más muertes. La legislación fue emitida luego de un largo proceso de elaboración, en medio de una conmoción social por la cantidad de casos de violencia, según señala el diputado paraguayo Aldo Vera.
La nueva ley tiene cosas que son muy interesantes, por llamarlo de una manera, y que eran así necesarias ya en nuestra legislación. Principalmente lo que tiene que ver con una superación de la ley de violencia doméstica. Por ejemplo, la ley contra toda forma de violencia lo que hace es trascender la frontera de lo doméstico simplemente.
Mientras tanto, activistas afirman que se debe insistir en la prevención. El sistema actual de respuesta a las víctimas es muy precario, por lo que requiere de urgentes mejoras.
Las cifras dadas por las autoridades paraguayas son preocupantes. Una muerte cada 4 días por estos casos. Organismos internacionales piden que la violencia sea erradicada y los responsables sean castigados como corresponde. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica. Thank you.